La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presenta Millennials.
Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Bienvenidos amigos, gracias por estar junto a nosotros en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer el estilo de vida millennials y sus intereses. Es por esto que constantemente estamos hablando de emprendimiento con emprendedores y también sobre intraemprendimiento, dos áreas de mucho interés para quienes viven este estilo de vida millennials. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros cada semana. Es una de nuestras mayores motivaciones al momento de seleccionar los temas y cada uno de los invitados que siempre tenemos en cada una de nuestras emisiones. Y por supuesto, acompañados además de nuestros colaboradores y sus distintas cápsulas que siempre aportan valor y nos nutren a través de cada uno de sus temas. En todos estos días, en la palestra pública, especialmente en la República Dominicana, se ha estado hablando sobre el matrimonio infantil, especialmente en erradicarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado, aproximadamente para esta fecha, de conversar en aquella vez con el candidato a diputado José Horacio. Efectivamente, ya es diputado por Alianza País y él es una de las personas que ha estado proponiendo que se reafirme este compromiso por todos los sectores de la erradicación del matrimonio infantil. De hecho, él anunció en sus plataformas sociales, dice específicamente en uno de sus posts, hemos hecho historia. En una jornada intensa, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que presentamos que busca prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana. Ahora le toca al Senado. Estaremos atentos. Y nosotros quisimos invitar a la jueza Kenya Romero para conversar con ella sobre este tema, poderlo ampliar y conocer todas estas aristas. Y como ella decía, el matrimonio infantil tiene un rostro femenino. Así que estaremos conversando con ella sobre este tema. Nos encantaría que puedas comentar al respecto en nuestras plataformas sociales y digitales. Nos puedes buscar como Desafío Millennial. Al mismo tiempo, en este mes donde estamos fortaleciendo la familia, quiero agradecer a la revista Selecta, quienes nos han invitado a participar en su campaña que se titula Campaña Naranja, donde a diferentes profesionales de diferentes áreas se nos ha invitado para hablarle a la mujer, para que se puedan empoderar y liberarse, tanto a mujeres, niñas y adolescentes, de toda esta situación que se está viviendo, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo. Y es que en el caso de nosotras, las mujeres constantemente nos están imponiendo. Y una imposición es algo que se le obliga a una persona a cumplir, soportar, aceptar, o una exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien. Por más que nos repitamos que no nos interesa el qué dirán, nos regimos por sesgos culturales, por imposiciones de la sociedad. Es un hecho, sin normas no hay sociedad. Pero nos preguntamos al mismo tiempo cuántos sueños se han destruido, abandonado e incluso condenado a la pobreza, no solo económicamente, por estas exigencias. Las mujeres recibimos un pago inferior por un trabajo con relación al que reciben los hombres por realizar la misma faena. No tenemos acceso real y equitativo a las ventajas del empleo. Vemos los despidos injustificados por embarazo e incluso por trastornos de bipolaridad, como fue el caso que nosotros presentamos aquí de Amalfi Eguren recientemente, y donde ella viva voz nos explicaba cómo unas instituciones educativas destacadas en el país decidieron prescindir de sus servicios cuando descubrieron que ella tenía este trastorno. La sociedad nos ataca sexualmente y es violenta por provocar a los hombres, y ese provocar a los hombres entre comillas, porque cada día muere una joven, niña o mujer adulta por feminicidio. Todo el mundo cree que tiene el derecho de enjuiciar nuestro físico, nuestras decisiones, nuestros derechos a la salud sexual y reproductiva, al desarrollo, en fin. De hecho, la sociedad entiende que tiene que definirte como mujer. Si no tienes hijos, no estás completa. Si triunfas como profesional, no eres buena madre. Si eres buena madre, no tienes el éxito profesional. Tienes que anunciarle al mundo que la maternidad es lo mejor. De hecho, yo admiro muchísimo la valentía de la comunicadora Silvia Fourniel, quien precisamente en sus plataformas sociales dijo que no le gustaba lactar, porque a nosotros, señores, nos han enseñado que si lo decimos tenemos que sentirnos culpables. Y si tú eres madre, no tienes que dejar de ser tú. Las mujeres podemos tenerlo todo, ser felices y exitosas en su conjunto. Las mujeres tenemos derecho a ser nosotras mismas primero que todo. Así que de esta forma nosotros iniciamos Millennials.
Inicia Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a los jóvenes. Gracias por su atención. Gracias por estar ahí a la escucha de estas breves palabras. En esta fiesta de Cristo Rey, el Evangelio nos deja una gran pregunta. ¿Dónde ponemos el centro de nuestras vidas? ¿En nuestros intereses? ¿En nuestras ventajas o somos capaces de mirar en serio el mundo que nos rodea, especialmente las mujeres y los hombres necesitados de una ayuda? Muchos de los jóvenes que me escuchan tienen talentos y capacidades. Hermanos y hermanas, qué reto el de ustedes. Les va a tocar hacer un país donde no haya gente que pase hambre, que vaya desnudo, donde no haya gente que esté casi condenado a la cárcel ya por no estar capacitado. Tenemos que usar nuestra inteligencia y nuestros talentos en generar estructuras, situaciones, oportunidades que puedan ser aprovechadas por nuestros hermanos. Tenemos que mirar la vida de otra manera, y esto es lo más espiritual. Jesús coloca aquí la vida eterna. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Tuve sed y me diste de beber. Estaba enfermo, me visitaste. Y hay que saber que cada vez que hicieron esto con cualquiera de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Cristo Rey nos ayude a empezar a pensar de un modo diferente. Así sea.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Marketing digital con Adel Soureña.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta cápsula quiero hablarte de cómo generar dinero en internet sin hacer una gran inversión. Y una de las mejores formas es el marketing de afiliado. El marketing de afiliado es básicamente ganar una comisión por referir algún producto o servicio a otra persona y así tú generar dinero. Es decir, que tú no tienes que hacer la inversión, tú no tienes que haber creado el producto ni tienes ni siquiera que ofrecer el servicio necesariamente, pero puedes referir el producto o servicio de otra persona a un amigo y tú generar dinero, y así todos ganan. Ganan la persona que creó el servicio, ganas tú por comisión, y la persona que va a recibir, decir tu amigo, el servicio o producto, y todos están felices. Eso es una de las formas en la cual tú puedes capitalizar tu negocio. Vamos a suponer que ahora en este momento, donde se están generando muchísimos consumos de cursos online, tú consumas un curso online, tú lo compras y te gustó tanto que lo puedes recomendar a un amigo. Es muy posible que el creador de ese curso online tiene un sistema de links de afiliado por el cual puedes recibir o dar, mejor dicho, comisión a las personas que refieran o recomienden ese curso online. Si es así, le escribes y le dices que quieres pertenecer al programa de afiliados, y si encuentras personas o amigos que estén interesados en crear o en hacer ese mismo curso, entonces les comparte ese link de afiliado. Al momento de que tus amigos compren ese producto, pues tú ganas comisión basado en el tiempo de pago que esa persona creó. Esa es una forma de tú poder generar dinero sin tú tener la necesidad que crear un producto o servicio allá afuera, ¿ok? Hay otra forma que también se hace con productos y se hace con la plataforma de Amazon, en el cual Amazon te paga por recomendar sus productos. Estoy seguro que han visto muchísimos videos en YouTube de personas recomendando ciertos productos, ¿verdad? Y casi siempre en las notas de ese video te dicen que abajo están los links de Amazon para que vayan directamente. Esos links tienen un sistema de afiliado que cuando le das clic, la persona que creó ese video recibirá una comisión si compran ese producto. Esa es una de las formas de que tú puedes monetizar a través de internet sin necesidad de crear un producto o ofrecer un servicio meramente tuyo. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Adel Sureña. No te olvides de visitar mi página web www.adelsureña.com, donde encontrarás entrevistas, especialistas de marketing digital, negocios online y crecimiento personal. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.
Estás en Millennials. Volvió la Casa del Ahorro.
Con premios que están en boca de todos. Mira, darán
carros, apartamentos y dinero por montón. También donarán
$1,000,000
a 10 enfermeras que nos están cuidando
en la pandemia. Participas por cada $300 de incremento en el balance de tu cuenta. Mientras más ahorras, más chance tendrás de ganar los premios que están en boca de todos. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez.
Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Nosotros estamos muy contentos de poder a través de ti conocer sobre las constelaciones familiares. Nos encantaría que puedas definirla y al mismo tiempo sabemos que tú presentas una nueva propuesta que son las constelaciones de luz. Háblanos sobre eso y cuál es el origen de ellas.
Perfecto, Dayanara, gracias. Bueno, pues las constelaciones familiares realmente quien las presentó y trajo al mundo fue Bert Hellinger desde Alemania en los años 80, que él empezó a participar de grupos de psicodrama y en estos grupos empezó a entender que se movía una energía muy, muy interesante, que era la energía que nos daba explicación, información del origen de los conflictos, del origen de los patrones que se venían repitiendo en las familias. Entonces, constelaciones familiares, la gente dice, ostras, pero ¿por qué constelación tiene que ver con estrellas? Bueno, realmente el término del alemán Familienaufstellung, quiere decir configuraciones de familia. Y fue una traducción que se quedó como constelación en inglés, family constellations, y vino al castellano, constelaciones familiares. Pero es una terapia que es una terapia sistémica, porque entiende la familia como un sistema, y realmente en un sistema, cuando hay algún tipo de exclusión, todos los participantes del sistema que se restan, los no excluidos, van a empezar a recibir ciertas cargas de aquel excluido. Entonces, ¿cómo aplico esto? Dentro de una familia, que es un sistema, si mi bisabuelo tuvo un problema de herencia, hubo una muerte trágica, hubo algún tipo de exclusión ahí detrás, yo estoy aportando cargas, estoy recibiendo cargas de lo que pasó ahí detrás que me están influenciando hoy, aquí ahora. Entonces, las constelaciones familiares ven que hasta 7 generaciones anteriores a nosotros, todo lo que pasó ahí detrás, nosotros somos producto de todo esto, ¿vale? Y a través de entender lo que pasó, podemos romper con estos patrones, enviar nuestro amor a todo lo que pasó ahí y decidir hacerlo diferente, ¿vale? Entonces, esto, constelación familiar, a ver, yo te puedo explicar en una manera mucho más alargada, estoy intentando resumir porque es un tema muy complejo, ¿no? Pero entonces, estas son las constelaciones familiares. Yo soy formada en constelaciones familiares, pero a través de mi caminito, de todo lo que he estudiado también, que tengo otras formaciones, ¿no? He visto que esta es una parte bastante terrenal, pero hay una parte más espiritual que nos da como un shortcut, un atajo a todo esto, que va más directo, ¿no? Aprovechando esa energía. Entonces yo enfoco desde otras herramientas que tengo, enfoco también en nuestro aspecto más holístico, o sea, más entero, nuestra totalidad, porque nosotros no somos solo este cuerpo físico, solamente esto que vemos aquí, ¿no? Entonces nosotros también tenemos nuestras emociones, tenemos nuestro espíritu, tenemos nuestra conexión con el cosmos, con las estrellas, con la Tierra. Y entonces yo abarco nuestra multidimensionalidad, todos nuestros aspectos que no son solamente este físico que vemos, ¿vale? Entonces las constelaciones de luz pueden llegar a trabajar aspectos tuyos que te están influenciando ahora de una vida pasada tuya, de una falta de conexión, como he dicho antes, con la Tierra, una falta de conexión con tu origen estelar. Entonces yo abarco mucho más que simplemente las generaciones anteriores.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Continuamos en Millennials.
Volvió la Casa del Ahorro.
Con premios que están en boca de todos. Mira, darán
carros, apartamentos y dinero por montón. También
donarán 1,000,000 de pesos
a 10 enfermeras que nos están cuidando
en la pandemia. Participas por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta. Mientras más ahorras, más chance tendrás de ganar los premios que están en boca de todos. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram
en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Gracias amigos por mantener la sintonía en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes promueven este estilo de vida Millennials. Durante este mes de noviembre, como saben, hemos estado hablando sobre la familia y hoy hemos querido traer un tema sumamente interesante que está de hecho en la palestra y que queremos profundizar y conocer un poquito más. Para esto tenemos a una invitada súper importante y que domina muy bien el tema. Ella es Kenya Scarlett Romero Severino. Ella es jueza del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, jueza del trabajo bajo supervisión judicial, es investigadora y también está adscrita a COPAS, con temas predilectos de investigación, los relacionados a derechos a la infancia, que tiene que ver con personas, con derechos humanos, con justicia terapéutica, políticas de drogas, seguridad ciudadana y derechos de la infancia. Tiene un doctorado también en Derecho en la Universidad del País Vasco, maestría en Derecho Procesal Penal, máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad del País Vasco y Justicia Restaurativa de la Universidad de Suiza. O sea que tiene una alta preparación para poder acompañarnos y sobre todo, como veíamos, con temas sobre la infancia. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo para abordar un tema tan relevante como es el que vamos a abordar.
Claro que sí. Y nos encantaría que pudiéramos hacer como un pequeño recuento de dónde viene el matrimonio infantil y especialmente aquí en la República Dominicana y poder definirlo. ¿Qué es el matrimonio de menores?
Pues fíjate que el matrimonio infantil, si nosotros examinamos todo el contexto global de las sociedades y su surgimiento, República Dominicana, por supuesto, no queda al margen. Y es que siempre ha existido en el contexto histórico en el que las mujeres y las niñas han crecido, ha estado bordeado por una invisibilización respecto a los asuntos que impactan y que les son vulneraciones, ¿verdad?, de derechos. Y el matrimonio siempre ha estado invisibilizado partiendo de la premisa de estos estereotipos de género, de que, bueno, las mujeres tienen que depender de los hombres, las mujeres deben unirse temprano para asegurar el aspecto de del desarrollo y, por supuesto, la seguridad, la estabilidad. Eso es un asunto antiquísimo. Entonces, ¿qué ocurre? República Dominicana no está ajena a que el contexto en el que surgen la mayoría de nuestras legislaciones está bordeado justamente por esos parámetros de violencia, de discriminación respecto a las mujeres y en ese sentido surge el matrimonio infantil. ¿Qué ocurre con el matrimonio infantil? Muchas veces se asume como un aspecto ajeno. Si le preguntamos a un ciudadano común qué entiende que es el matrimonio infantil, dice, bueno, aquí en República Dominicana no hay eso, eso es uno de los países árabes, porque aquí no existe eso, porque lo vemos invisibilizado como un asunto que nos es lejano. Sin embargo, el matrimonio infantil en la nomenclatura internacional ha sido definida como el matrimonio o la unión entre la cual una de las dos partes al menos es menor de edad. Y en este punto, menores de edad, conforme la Convención de los Derechos del Niño y el estándar de niño en la nomenclatura internacional es de 0 a 18 años en nuestro país, en otro 21, ¿verdad? Pero es lo que ocurre en la República Dominicana. Está consignado, el Código Civil contempla y permite las excepciones en las cuales se permite que a través de dispensa de la autorización de los padres puedan validar la unión de personas menores de edad entre sí o con adultos, como es el caso que genera problemas que más adelante explicaremos.
Y a pesar de que tú dices que algunas personas lo consideran lejano, nosotros junto a Nicaragua veía unas estadísticas que en el 2017 ocupábamos junto a ese país el primer lugar. Me imagino que ahora ya en el 2020 estarán un poquito más altas. ¿Por qué tú crees que realmente ha persistido el matrimonio infantil?
Eso es una constante, y justamente eso ha sido una constante en América Latina y en Caribe, sobre todo, porque hay unas desigualdades de género que enfrentan las niñas y adolescentes que son, digamos, que los motores impulsadores de esa situación, y esto, por supuesto, está también bordeado por otros elementos que son neurálgicos. ¿Cuáles elementos son esos? Bueno, tenemos un sinnúmero de situaciones que pudiéramos destacar, dentro de las cuales están la pobreza, la desigualdad, la provisión escasa que tienen las niñas de servicios sociales, digamos que factores relativos a la violencia intrafamiliar, niveles educativos bajos, digamos que alguna limitación o falta de oportunidades de formación, y evidentemente la pobreza como piso fundamental de esas vulnerabilidades. Siendo así, esto impacta en las niñas y a las adolescentes, porque no podemos dejar de lado que la violencia y el matrimonio infantil tiene un rostro femenino. Tiene un rostro femenino, definitivamente, por esto de la cultura, la desigualdad de género que está construida en esa construcción patriarcal que se tiene.
Sabemos que ahora, por ejemplo, el presidente actual se ha estado reuniendo con los diputados antes de anunciar estas acciones contra el matrimonio infantil. ¿Tú crees que todo esto va a progresar y que efectivamente se va a prohibir la ley de matrimonio infantil?
Sí, definitivamente. La preocupación del gobierno es una preocupación que no es única, es una preocupación regional, nacional, es una preocupación global, porque el matrimonio infantil, cuando examinamos las consecuencias que tiene el impacto en el desarrollo integral de las niñas y la perpetuación de la pobreza, digamos que la mitigación de las oportunidades, la exposición a la salud. Si partimos de que la obligación del Estado es la protección de la persona, la dignidad de la persona, ofertar las condiciones mínimas para que las personas puedan, en un plano de igualdad, desarrollarse. Si vemos nuestra Constitución, el artículo 56 de la Constitución tiene un plus, y es que, ¿cuál es ese plus? La protección respecto a las personas menores de edad se adiciona como de alta prioridad para el Estado. En ese sentido, entiendo que es muy válida y es natural la preocupación, porque ya está evidenciado, ya no está invisibilizado. Ha quedado más que evidenciado en todos los ámbitos el impacto negativo que tiene el matrimonio en la niña. Entonces, entiendo que es un momento propicio para, de una vez y por todas, esa pobreza intergeneracional que se produce y la, digamos, la afectación sistemática que impide que las niñas puedan salir de ese ámbito de violencia y que sobre todo puedan construir su proyecto de vida, que finalmente es un derecho fundamental. Yo tengo derecho a elegir, luego de tener la capacidad cognitiva y el desarrollo como persona que me permita tomar decisiones de impacto como esa, pues hacerlo. Entonces entiendo que están dadas las condiciones, están sobre la mesa puestas las vulnerabilidades y la violación sistemática a esos derechos humanos, y estamos en un mundo en el que los derechos humanos empujan a todos a que en el centro de la circunferencia de las políticas públicas esté colocada la persona. Ya el matrimonio infantil, eso hay que irradiarlo sí o sí, de todos lados.
Yo no quiero ser negativa, obviamente yo estoy de acuerdo con todo esto, sin embargo, en República Dominicana hay muchas leyes y muchas de ellas no se cumplen. ¿Crees que luego de que ya esté la ley aprobada de matrimonio infantil, se va a respetar y los ciudadanos se van a someter a ella?
Interesante su comentario, de hecho, tu pregunta. Realmente, la radiar de la normativa, del marco normativo nuestro, el matrimonio infantil, no es el único aspecto que debemos hacer. Evidentemente, esto es el primer paso y una línea clara. Esto es un mensaje contundente de que no está legitimado, porque es que la ley no podría legitimar una violación sistemática a derechos. De hecho, si vemos el efecto del nocivo del matrimonio infantil, es tan nocivo que es una eximente de responsabilidad, porque cuando una persona es sometida o una persona adulta es imputada de seducción conforme al artículo 355 del Código Procesal, del Código Penal, perdón, que implica que una persona adulta sustraiga a una niña de su hogar y conviva con ella, eso es un abuso. Si ese mismo ordenamiento te permite que si el artículo 356, que si contrae nupcias con esa niña, conforme los estándares y la dispensa que está contemplada en la ley, esa persona no puede ser perseguida. Entonces, mira el alcance y contenido que tiene el matrimonio infantil, que hasta permite que un abuso sea legitimado. Entonces, es un mensaje contundente radiarlo de toda posibilidad en el ordenamiento. Eso primero. Y en segundo término, estoy de acuerdo que el matrimonio infantil, la prohibición, no resuelve totalmente el problema. ¿Por qué? Porque como te hablaba de un tema de construcción que hay en el colectivo, un asunto de un esquema patriarcal, de un tema que se ha vuelto naturalizado, evidentemente esto implica hacer otras acciones de prevención y contundentes, como es, aparte de fortalecer el marco legal y normativo que de una vez y por todas destina esto como lo que es un abuso, obviamente el sistema de persecución se va a activar, el sistema de prevención que implicaría fortalecer los sistemas de los servicios que se proveen a las niñas y a las adolescentes de tal manera que el sistema de protección se haga robusto. O sea, no es solamente quitarlo de la ley y punto, porque estamos quitando de la ley el matrimonio como instituto, como figura jurídica, pero definitivamente esto debe ser el primer paso. El segundo debe ser fortalecimiento del sistema en cuanto al sistema de protección y de prevención que apunte a que esas relaciones de género y derechos de los niños y de las adolescentes sean puestos sobre la mesa con sensibilización y que se trabaje en esa reconstrucción de comportamientos, de normas sociales que están muy arraigados. Y eso no es una tarea fácil, ¿no? Pero sí, ese cóctel de instituciones que forman parte del sistema de protección, pues se apuntan a que se promueva un empoderamiento, que se realicen actividades, que se satisfagan esos servicios que de veras mitiguen esas vulnerabilidades de piso, porque estamos claros que las niñas más vulnerables son las que están expuestas. Entonces, si mitigamos estos factores de riesgo, yo creo que sería lo ideal, además de garantizar oportunidades educativas. Y aquí sí quisiera ampliar que las oportunidades educativas deben tener un abordaje diferenciado. El sistema nuestro muchas veces tiene un sesgo en cuanto a la forma de educación, que es muy lineal. Aquí debe incorporarse, digamos que más flexibilidad en cuanto a las modalidades de educación, de manera que las técnicas, las vocacionales, la educación ordinaria, básica y la secundaria, también permita mayor cobertura atendiendo a las diferencias, a las diferencias en cuanto a las capacidades de las personas, que se creen espacios seguros, que se refuercen los contenidos en cuanto a la prevención y al marco y los protocolos de atención. Por supuesto, es innegable que hay que sensibilizar a los prestadores de servicios en cuanto al abordaje. No es lo mismo abordaje de salud reproductiva y sexual para los adultos que para personas adolescentes, en lenguaje amigable. Tiene que articularse el sistema de protección de tal manera que las organizaciones y también los gobiernos locales tengan una participación más activa para ese trabajo. Y por supuesto, digamos que reforzar el ámbito comunitario y de primer orden hacer un trabajo con los hombres para que entiendan esta dinámica y la sensibilización de que las niñas no están para casarse y que esa participación también involucre los hombres para que ellos puedan deconstruir este sistema que está tan arraigado. Creo que si compactamos todas esas acciones es la única forma de poder hacer efectivo ese cambio de no solamente de ley, sino del chip que tenemos instalado como sociedad.
Hablabas de la desigualdad de género, de la pobreza, de esos servicios sociales, inclusive de las oportunidades de educación que están buscando muchas niñas y adolescentes. Sin embargo, ¿realmente lo consiguen con las parejas que seleccionan? Y en ese marco, ¿cuál es la ventaja o las causas, si la tiene, tanto del hombre como de la mujer o de la niña y la adolescente, de ese hecho?
Bueno, respecto a los hombres, es muy claro y muy fácil. Las relaciones y las uniones con niñas y con adolescentes les permiten relaciones totalizadoras de dominio absoluto, porque estamos hablando de una persona en desarrollo. Si lo vemos desde la perspectiva psicológica, las niñas están en formación, las niñas y niños y adolescentes están en formación. Y al tú estar en formación, tu capacidad para tomar determinaciones respecto a tu vida y decisiones, digamos, de relevancia, está limitada. Por tanto, se cede totalmente ese dominio, y no solamente un dominio en cuanto al control, sino un dominio en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud reproductiva y sexual. Ahí vienen los embarazos no deseados, porque no tienen, digamos, que la posibilidad de decidir. Y al estar biológicamente en menor capacidad que una persona adulta para valorar o evaluar decisiones, pues el dominio le queda a la persona adulta, eso para empezar. En cuanto a las personas menores de edad, primero, ese consentimiento está viciado, porque una decisión tan contundente como lo es el matrimonio, que impacta no solamente en tu vida, sino en tu vida actual, sino para el porvenir, pues evidentemente esa decisión y ese consentimiento y los padres, muchas veces, si nosotros realizamos un estudio en el 2018 con Jonathan Baró, que es procurador de corte, procurador fiscal, era en ese momento, sobre las dispensas y sobre las motivaciones que tenían los padres. De hecho, entrevistamos muchos padres y madres que otorgaban esa autorización, y muchos de ellos era empujado primero por el estigma social. El tema de que ya esa persona tuvo relaciones sexuales con mi hija y ella yo no la puedo así dejar porque entonces nadie la va a querer como está, por la misma construcción y esos estereotipos que te comentaba. Y en adición a esto, por las vulnerabilidades. Muchísimas veces una familia plural que tiene muchos hijos, que tiene una situación económica vulnerable, esa persona adulta es un escape muchísimas veces para tener una persona, un miembro más que mantener, porque debemos estar claros de que son vulnerabilidades muy de piso que tienen estas personas. En adición a que, pues, es un tema de que se ha arraigado de tal manera que muchísimas veces, hasta con personas extranjeras, cuando se les dice a una persona vulnerable que está interesado en una hija, puede ser una niña y no importa más nada, se asocia en el contexto de pobreza, irse a otro país, viajar con progreso. Es un tema de construcción también, ¿no? Entonces, en ese punto no hay libertad genuina de decidir de las personas menores de edad, y creo que eso es También es un tema de que las niñas, digamos que son, aparte de que tienen mayores posibilidades de ser sometidas a violencia y de soportar la violencia, porque generalmente se crían en ese ambiente de violencia. Y eso es una de las víctimas preferidas de los hombres también, violentos, los que son violentos, por supuesto. No vamos a satanizar a todos los hombres en general, sino los hombres que prefieren estar con niñas porque definitivamente es un abuso legitimado. Creo que, entre otras, esas son las motivaciones mayores que tienen.
Tú mencionabas, obviamente, que a pesar de la ley, muchas personas van a estar violentándola. ¿Tú crees que hacer campañas publicitarias como se hace en otras áreas pudiera funcionar y quizás mencionar cuáles otras acciones pudieran complementar esto para que logremos erradicar esta situación?
Sí, creo que es un cóctel de acciones a tomar en consideración. Definitivamente, inmediatamente sea radiado del ordenamiento, pues definitivamente quien incurra en este tipo de abuso, pues será perseguido. Y al ser perseguido, creo que esto ya que es un mensaje claro, pero por supuesto, el anuncio del castigo nunca ha sido tan persuasivo, porque de ser así, las personas que delinquen saben que si yo robo, tengo una sanción y nunca se han terminado de judicializar los robos. Es decir, esto no tiene ese efecto, el solo hecho de promulgar una ley. Hay que hacer una sensibilización, una difusión, un sistema a nivel comunitario, a nivel de los gobiernos locales, a nivel de educación, por grupo etario inclusive, para explicarles tanto a las niñas como a los adultos la dinámica que se da a partir de esto. Y creo que, como dices, tiene que potenciar el sistema de protección. Nuestro sistema de protección, por ejemplo, CONANI es un directorio, y al ser un directorio está conformado por todo un cóctel de instituciones que entiendo que perfectamente se pueden articular políticas diferenciadas y políticas muy dirigidas a mitigar esto. Esto va a ser una tarea que va a llevar su tiempo, porque como todo es una construcción que está, pero lo primero es radiarlo de la ley y después continuar con todas esas campañas. Ya de por sí se ha iniciado, muchas organizaciones están trabajando el tema, lo han trabajado. De hecho, se presentó por Misión Internacional de Justicia una acción directa de inconstitucionalidad. Muchas instituciones no gubernamentales, muchas organizaciones se sumaron con Amicus Curiae haciendo solicitudes, y ya es un tema que es imparable. Eso no se va a detener, y creo que es positivo el ambiente que está viviéndose en este momento de reconocimiento de que es una violación sistemática. Creo que sí, que esas acciones sistemáticas van a surtir su efecto definitivamente.
Magistrada, solicitamos su anuencia para hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar conversando sobre matrimonio infantil.
Continuamos en Millennials. Volvió la Casa del Ahorro.
Con premios que están en boca de todos. Mira, darán
carros, apartamentos y dinero por montón. También
donarán 1,000,000 de pesos
a 10 enfermeras que nos están cuidando
en la pandemia. Participas por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta. Mientras más ahorras, más chance tendrás de ganar los premios que están en boca de todos. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
No sé si como jueza tú has tenido la oportunidad de, cuando estás en estrado, ver a estas niñas en el proceso, pero me gustaría que tú puedas describir el rostro o cómo se pueden ver estas niñas, porque yo misma como que no puedo asimilar ver a una niña, una adolescente que pueda, o necesariamente que no haya tomado la decisión de estar en esa relación. No sé si me doy a entender.
Sí, bueno, donde generalmente no directamente por esa causa de matrimonio como tal, en el contexto, porque yo soy jueza penal, pero sí, yo era, antes de ser jueza de adultos, fui jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Sí te puedo comentar que en ese contexto vi violencia física y vi otras cuestiones que, si bien quizás no era la única causa, esas uniones fueron, digamos que un motor impulsador de esas situaciones que bordeaban a esa niña como víctima o como persona imputada, porque muchísimas veces se enfrascan en relaciones con personas adultas que las utilizan, las presionan para cometer delitos, si es el caso. El tema de la violencia generalmente estaba presente cuando veía niñas adolescentes, en este caso víctimas por la pareja que también era un adolescente muchas veces, y también que son adultas, pero adultos ellos, en el contexto de las entrevistas que se le hacen a las niñas y a las adolescentes en el circuito cerrado. Ya cuando, en el contexto del tribunal de adultos, el tribunal ordinario, lo que se ve mucho es que cuando vemos los casos de violencia doméstica, intrafamiliar, de género, generalmente subyace un tema de unión temprana. De hecho, puedo compartir una experiencia que tuve no hace mucho y más del tipo académico, más que del tipo en mi rol de jueza, de una víctima de trata de personas que cuando narraba su vida, ella tenía 14 años y fue unida con un hombre de 32 años. Entonces, si vemos esta diferencia, esta persona era víctima de violencia, tuvo un niño a los 15 años y al ser sometida a maltrato físico por esta pareja, ella se dedicó al trabajo sexual para como un mecanismo de irse, de poder sostener a su niño, ¿no? Y si vemos este matrimonio aquí, yo lo veo como un elemento esencial. Esa niña fue expuesta a los 14 años a una unión que definitivamente ella no contaba con las herramientas, no solamente emocionales, ni físicas, ni emocionales, ni materiales, para poder contrarrestar lo que le vino, ¿no? Y para poder coexistir con una persona que tenía ese modus, ese modo de coexistir con ella. Era totalmente un ambiente abusivo. Entonces, en ese punto, creo que justamente lo que se refleja es esa falta de herramientas. No tienen herramientas de ningún tipo para poder ni identificar las alertas, ni muchísimo menos contrarrestarlas. Están en desarrollo. Su capacidad cognitiva está en formación.
Kenya, nos ha encantado poder compartir contigo sobre este tema. Esperamos que muy pronto ya se pueda finalizar todo este proceso de la ley, que esté finalmente aprobada. Y nosotros como medio estamos a la disposición para unirnos a esas campañas, a continuar educando a la población, porque nosotros, a través de nuestro espacio que promovemos el estilo de vida Millennials, estamos provocando precisamente un cambio con todo lo que nosotros hemos visto de generación en generación. y tener más salud física, emocional, espiritual. Y todo eso realmente provocaría un gran cambio para todo el sistema familiar.
Muchísimas gracias por la invitación. Este tema y todo lo que ustedes abordan definitivamente contribuyen a que de una vez y por todas se practique el respeto a la persona, el respeto a los derechos humanos, el respeto a nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes, que tienen derecho definitivamente a vivir en un ambiente que esté despojado de violencia, de cualquier tipo de estigma, de manipulación, y que se les permita, en clave, crecer, que se les permita vivir, hacer su proyecto de vida y tener la oportunidad de elegir entre tantas alternativas que tiene la persona para desarrollarse en un mundo en el que el respeto a los derechos humanos sea el centro.
Excelente, muchísimas gracias, excelente conversación, y nosotros continuamos en Millennials.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Millennials, un estilo de vida para todos. Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.
La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Millennials.